y para ti.
La odisea es llegar a fin de mes. La odisea es llegar a fin de mes.
Esta es tu radio.
La odisea es llegar a fin de mes.
Onda Precaria.
La odisea es llegar a fin de mes. La odisea es.
Estamos aquí reunidos en un nuevo programa de Onda Precaria, en nuestro habitual estudio improvisado, aquí en la Escalera Caracola. Hace un tiempo que no emitimos en sol, aunque estamos empezando a pensar emitir desde el hotel ocupado, el Hotel Madrid. En esta emisión queremos Onda Precaria, el barco de Onda Precaria quiere subirse a una ola, a esa ola un poco verde que lleva recorriendo este otoño y bueno, que la forman sobre todo maestros, madres, padres, alumnos, criadores, educadores, jóvenes, niños. Nos hubiera gustado tener a todo este abanico aquí con nosotros hoy, no ha sido posible, pero bueno, nos vamos a este programa que hemos titulado Lo público en la escuela.
Todo el mundo tiene que ser un genio, mírame a mí.
¡Pam, pam!
¿Para qué quieres cultura? Para ser peluquera.
Nada más que llena la cabeza pájaro.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar el románico si tú lo que quieres es ser mecánico?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar la biosfera si tú lo que quieres es ser peluquera?
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber historia de la española si la vida la has pasado en una sabola?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres saber la vida de la abeja si vas a ser chacha en la moraleja?
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa Espe se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era. Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del ejido.
Oye, muchacho, si eres gitano, ¿a ti qué te importa el imperio romano? ¿Para qué te interesa lo que pasó en Creta para ir con tu padre en la fregoneta?
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
Oye, muchacho, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué quieres estudiar a los Borbones si vas por las calles cogiendo cartones?
Oye, muchacha, si no quieres estudiar, Esperanza Aguirre te va a ayudar. ¿Para qué te sirve estudiar a Murillo? ¿Para vender bragas en el mercadillo?
¿Para qué quieres conocer a Larra si vas a ir recogiendo chatarra?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa Espe se tiene que gastar.
Si has nacido en un barrio obrero, a Espe no le hagas gastar dinero.
Si no eres de clase alta, a ti estudiar no te hace falta.
¿Para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura?
Cuanto antes los pobres dejen de estudiar, menos pasa Espe se tiene que gastar.
Si eres inmigrante y vienes en patera, solo te queda currar en la era.
Ponerte a estudiar es tiempo perdido, vas a currar en los plásticos del ejido.
Lo dicho, ¿para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura? Aquí estamos un poco para hablar de todas estas cosas con Isabel, que es educadora infantil en una escuela de la Comunidad de Madrid. Hola, Isabel.
Hola.
Está también Elena, que participa en el AMPA del Emilia Pardo Bazán, que es un colegio del barrio de Lavapiés.
Hola.
Y tenemos a Patricia, que es profesora de secundaria de la Comunidad de Madrid también y que estuvo participando en las movilizaciones antes de la Marea Verde en la defensa de la escuela pública. Hola, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Antes de ponernos a hablar con ellas, hemos salido a las calles, Marisa salió a las calles a una de las manifestaciones de las muchas que ha habido de la Marea Verde y, bueno, preguntamos un poco esto de para qué quieres un poco de cultura si vas a conducir el camión de la basura. Y esta es, bueno, una de las muchas respuestas que nos dieron.
Es la única forma en que las personas humildes sin recursos puedan salir adelante. Al ser la educación pública gratuita, cualquier persona puede acceder a ella. Si en esa educación pública se recorta y se hace una educación más deficiente, esas personas no podrán acceder a titulaciones superiores y por tanto salir de esa situación de pobreza o de marginalidad. Es lo poco que diferencia el estado de bienestar de un estado de miseria, la educación y la sanidad. Y si perdemos eso, pues nos vamos a un sistema en el cual precisamente la gente humilde nunca pueda salir de ese círculo vicioso de la pobreza.
Entonces eso, ¿qué es lo que defendemos cuando peleamos por la educación pública? Bueno, este chico hablaba de un medio para salir de la pobreza. En otras de las entrevistas que hicimos se insistía mucho en que la educación pública es ese lugar donde cabemos todos. Es un lugar además gratuito, que eso permite también que quepamos todos, y es un lugar donde existe una enseñanza de calidad, que no está mediada por criterios económicos, sino que lo que se prima es el proyecto educativo. ¿De qué ha estado hecha esa marea verde que ha defendido la educación pública y cómo entendéis vosotras la educación pública? Sería como la primera pregunta que lanzaría a la mesa.
Vale. Bueno, ¿de qué está hecha la marea verde? Pues la marea verde está constituida por personas que yo creo que, bueno, integrantes de toda la comunidad educativa, tal como tú has dicho antes, Marta, pues familias, profesorado, alumnado, y yo creo que surge esta ola que decías antes ante la indignación y ante el despropósito que se da en la Comunidad de Madrid, concretamente a partir de, estoy hablando de secundaria ahora mismo, a partir del 4 de julio, donde se dan unas instrucciones brutales, instrucciones que sobre todo responden a un modelo político neoliberal, donde realmente lo que único que se pretende es la privatización. Eso es lo que hay de fondo, ¿no? Luego las dos horas de las que habla Esperanza Aguirre, la cantidad de mentiras que se han dicho, son como efectos colaterales de todo esto, porque lo que hay en el fondo es un modelo político claramente destructivo para lo que es la educación pública. Así entiendo yo que se ha constituido la marea verde.
Bueno, yo me gustaría sobre todo decir que creo que hay un problema, porque yo no creo que con la privatización vayamos a pagar nosotros la educación, sino que yo creo que el problema es que Esperanza Aguirre lo que quiere es pagar ella la educación, pero pagársela al sector privado. Y creo que es el problema del asunto, o sea, que no tanto lo que yo conozco muchísima gente, pero muchísima gente que está optando por la educación concertada, que no paga un duro por la educación que recibe. Entonces es que con el dinero de todos, Esperanza Aguirre está pagando a cuatro señores que se están montando el chiringuito. Y ese es el problema para mi gusto, hombre, que hay muchos más problemas añadidos, pero porque yo creo que la educación pública, o sea, la enseñanza pública es la única que garantiza que nuestros hijos tengan la opción de elegir qué es lo que quieren ser, qué es lo que quieren pensar, al margen incluso de los padres, al margen de la iglesia, al margen de muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que es la única que garantiza la libertad de elegir en un futuro. Y creo que un poco ahí está el meollo, porque ya os digo que yo conozco mucha gente en este barrio que tiene a sus hijos en educación infantil, en educación primaria, en secundaria no, que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid les está pagando el 100% de los colegios concertados a los que van sus hijos, el 100%. O sea, que yo el año pasado estaba en una guardería pública que me costaba bastante poco porque soy una familia numerosa y tengo vecinas que están en escuelas privadas, infantiles, que les salía gratis. Y a mí no me salía gratis. Y ese es el problema. Aparte que igual en un futuro, o sea, igual pasamos por eso primero, y en un futuro efectivamente nos cuesta o no nos cuesta. Pero creo que el problema es ese, que se está destinando el dinero público a cuatro chiringuitos que se han montado. Entonces, bueno, seguimos, si os parece.
Bueno, pues yo creo que es verdad que la educación pública garantiza sobre todo la inclusión de todos y de todas, desde pequeñitos. Yo trabajo en educación infantil en una escuela de gestión directa de la Comunidad de Madrid y evidentemente, nosotros empezamos la marea, no era verde, la nuestra era un poco más negra, en el 2008, cuando la Comunidad de Madrid publicó los decretos de requisitos mínimos de educación infantil, y bueno, pues degradó la calidad de esta etapa ya en el 2008. Desde entonces, algunas organizaciones seguimos luchando porque esto no sea así. Seguimos exigiendo al Estado un decreto que regule toda la etapa 0-6, desde el 0 hasta los 6 años, porque creemos que hay una irregularidad en la ley, ¿no? Porque primero se dice desde la LOE que será el Gobierno el que garantizará que todo el Estado tenga una educación de calidad con unos requisitos mínimos y un currículum para todos. Y, sin embargo, se excluye la etapa 03, se lo da a gestionar a las comunidades autónomas. Esto provoca que las comunidades autónomas, depende de qué signo político sean, den una mayor o menor calidad educativa. Entonces, bueno, hemos recurrido los decretos de la Comunidad de Madrid como Plataforma de Educación Infantil 06. Defendemos la etapa completa y ahora hemos vuelto a la calle porque, bueno, es verdad que desde el 2008, aunque hemos sido muy pocas las que seguimos en la lucha, ha habido poco movimiento de calle y entonces hemos vuelto otra vez a exigir lo que hemos exigido siempre, ¿no? La calidad educativa para todos los niños y las niñas desde la etapa cero, o sea, desde bebés, ¿no?, hasta la etapa universitaria. Y bueno, creo que sí que tenía razón en Elena, que es verdad que hay un trasvase del capital público hacia lo privado y no solo ya que bueno, yo creo que hubo un error al concertar las etapas con el beneplácito de sindicatos y bueno, fue como muy coreado en aquella época todo, que todo el mundo estuvo de acuerdo y ahora ven que igual fue un error, ¿no? Y no solamente los concertados, ahora ya la gente que lleva a los privados absolutos religiosos o no religiosos privados ya tiene un descuento en la renta, ¿no? O sea, una cosa que dices es que entonces ese dinero hay un trasvase, no es que estén quitando dinero de lo público, ¿no?
Voy a hacer de abogada del diablo totalmente y bueno, voy a utilizar el discurso que utilizan los neoconservadores, ESPE, pero también que podría utilizar alguna gente progresista que diría: está bien que el dinero público no financie solo una escuela pública centralizada donde todo depende del Estado, sino que se financien proyectos desde abajo, de cooperativas, de más ligados al territorio, porque así, justo lo que tú decías, Elena, de la escuela pública es la garantía de libertad, el discurso neoconservador lo que dice es no, la garantía de la libertad es que yo utilizo dinero público para financiar todas las opciones, colegios religiosos, colegios alternativos. De hecho, dentro de los concertados, ¿no?, tenemos, pues no sé, el siglo XXI, donde podemos conocer a algunos padres y madres que toman esa opción porque no ven en la primaria. En la primaria es muy difícil que haya proyecto educativo a veces porque hay mucha movilidad de los profesores y entonces apuestan por ese concertado. ¿Qué problema le veríais vosotras a esa fórmula? ¿Y por qué defenderíais la pública, eso, como garantía de libertad y como garantía también de inclusividad, de una escuela de verdad de todos y para todos?
Bueno, vale, pues ese argumento que acabas de exponer, o sea, que el Estado debe ofertar o debe cubrir económicamente proyectos muy diversos, pues yo también podría estar de acuerdo si eso fuera, para empezar, equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no hay un equilibrio a la hora de la escolarización. ¿Qué es lo que está pasando a la hora de la escolarización? Pues que resulta que los centros concertados más o menos seleccionan o eligen a determinado alumnado y resulta que el alumnado con más problemas, alumnado inmigrante, alumnado gitano, por ejemplo, que son pues determinada población que necesita o que tiene otras necesidades, pues resulta que se queda y se acumula en la educación pública. ¿Por qué tampoco hay equilibrio? Pues no hay equilibrio porque la dotación de presupuesto en los últimos años de la Comunidad de Madrid se ha ido reduciendo en la pública de manera ostensible y, sin embargo, poquito a poco se ha ido aumentando en la privada concertada. En la Comunidad de Madrid estamos ahora casi en un 50% de pública y concertada, cuando lo más, bueno, lo que encontramos en el resto de Europa y lo que encontramos en otros lugares es que más o menos el porcentaje es un 80-20, pública 80, 20 privada concertada, o un 70-30, pero esto es que responde a un desequilibrio absoluto, entonces responde a intereses. No responde a un reparto de los presupuestos para poder dar viabilidad a cualquier tipo de ideología. Es decir, no es una cuestión de libertad, es una cuestión de intereses, tal como comentaba ante Elena, es una cuestión de desvíos. Y es una cuestión de desvío de fondo absolutamente interesado, vamos. Entonces, yo me parece una aberración en este sentido, sobre todo porque el Estado tiene un deber sobre lo público. Lo dice la propia Constitución, en el artículo 27 de la Constitución, dice que el Estado debe garantizar la educación gratuita en los niveles fundamentales y es un deber del Estado, o sea, el Estado se tiene que replantear ese deber, yo creo.
Bueno, yo aparte de esto, que por supuesto estoy completamente de acuerdo, creo que eso es lo que tenemos ahora y que no es verdad. O sea, que efectivamente ahora es lo que decía antes Isabel, que se ha aprobado con este y que es que queda mucha gente excluida, o sea, en la escuela pública pues hay más exclusión que la concertada en la privada, por supuesto, por ejemplo, y eso hay que evitarlo. Luego, a mí es que no me, o sea, cuando hablo de libertad hacia un lado y hacia otro, o sea, ni recibir un discurso que ya lo estás recibiendo en tu casa porque tus padres son católicos, etcétera, etcétera, o me da igual las castolas, o sea, que yo creo que el chaval tiene que tener derecho a tener una cosa más aséptica para saber por dónde quiere tirar, ¿no? Y yo, por lo menos, el año pasado, mi hija la pequeña estaba en infantil. Entonces el año pasado tenía a una infantil, al mediano en primaria y a la mayor en secundaria. O sea, estaba en los tres sitios. Y vamos, eso de que no hay currículum porque es mentira, o sea, de verdad, que, o sea, que tanto los institutos como los colegios como las escuelas infantiles de la pública es que son maravillosos, y además son maravillosos incluso con todos los recortes, porque una cosa de la que también hay que hablar es de la gente que trabaja en la educación pública, o sea, es que son unos profesionales y unas profesionales de la cabeza a los pies, o sea, es que es alucinante. Y en la privada y en la concertada no pasa eso. O sea, no se contrata a la gente por bolsas públicas de empleo ni por oposición. No, o sea, no, la gente no está tan bien formada como la gente que trabaja en la pública. Y a mí, por ejemplo, pues me parece que la educación tiene que estar en manos de profesionales, porque es que es súper importante. Y de verdad que es una pasada. O sea, yo no sé si es que yo he tenido una suerte impresionante, pero es que es alucinante. O sea, es que da igual que no cumplan los ciclos completos. O sea, da igual que un ciclo, en vez de con una profesora, lo tengan con dos. Es que da igual las sustitutas. Es que da igual. O sea, es que son profesionales, pero impresionantes. O sea, que yo creo que es una cosa que también garantiza que los chavales, pues eso, no sé, que están en buenas manos, y es que es donde tienen que estar. Vamos, yo por lo menos, es que yo vamos, la concertaba, la anulaba, pero mañana mismo. O sea, privada, quien quiera una cosa tal, que la pague y ya está. O sea, ¿sabes? Hombre, vamos, lo tengo clarísimo.
Pues yo, la verdad es que he pensado mucho en ese tema que preguntas, ¿no? Y creo que la educación pública es la única que garantiza que todos seamos iguales, porque este tipo de colegios o de proyectos siempre iría a una determinada población, más igual, con mayor cultura, mayor poder adquisitivo, y entonces la clase más humilde se quedaría fuera siempre de estos proyectos maravillosos. Y entonces, dentro de la pública, puedes, evidentemente no puedes hacer a lo mejor el proyecto que querrías, porque eso es verdad que es muy complicado, pero sí puedes hacer muchas cosas para que todos tengan las mismas oportunidades, y creo que de la otra manera no sería posible.
Vosotras que habéis estado, bueno, que lleváis mucho tiempo en la educación, y algunas, tanto Isabel como Patria, habéis estado en movilizaciones antes de esta marea verde, ¿cómo estáis viviendo la marea verde? ¿Qué cosas nuevas está trayendo? ¿Cómo se está viviendo dentro de las aulas, en los centros, y la relación entre los centros y lo que pasa en las calles?
Pues mira, esto es un sin vivir, porque yo estoy todo el día en la calle. Eso para empezar, todos los días tenemos o manifestación o concentración o cualquier cosa. pero bueno, es lo que toca ahora y ahí estamos, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo de manera interna? Pues yo creo una cosa muy positiva de todo este proceso, aparte de que estemos en la situación en la que estamos, yo digo que la educación pública está en la UCI. ¿Cómo lo estamos viviendo? Cosas positivas de manera interna. Yo creo que nunca el profesorado, por lo menos en el tiempo que yo llevo trabajando en esto, nunca el profesorado ha hablado tanto entre sí. Es decir, yo estoy en un centro que no sé, acabo de llegar este año, tampoco lo conozco mucho, pero me da la sensación que no es un centro ni movilizado, ni es un centro en el que hubieran grandes reivindicaciones, ni nada por el estilo. Y sin embargo, estamos casi de asamblea permanente. Es decir, tenemos asambleas, tenemos dos recreos, y prácticamente todos los días, y si no cuatro días de los cinco que tiene la semana laborables, estamos de asamblea. Yo creo que eso es un logro increíble por parte del profesorado a la hora de empezar a discutir temas, de hablar de educación, de cuáles son nuestros intereses, de qué es lo que nos pasa, de qué podemos hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que es precisamente, lo he dicho en alguna de las asambleas de mi instituto, que gracias a Lucía Figar y gracias a Esperanza Aguirre, creo que el profesorado está más unido que nunca. Cosas que no han conseguido los sindicatos en otros tiempos, cosas que no ha conseguido nadie, lo están consiguiendo ellas, ¿no? Entonces, de alguna manera hay que darle las gracias. ¿Cómo se está viviendo internamente? Pues con indignación, se está viviendo con preocupación y se está viviendo en determinados momentos con desánimo y en otros con más ánimo. Es muy complicado organizarse, aún así se está intentando. Y se está viviendo con ajetreo, es decir, la gente está poniendo carne en el asador, la gente está teniendo iniciativas, la gente está pensando, la gente quiere, por ejemplo, denunciar, la gente quiere iniciar vías que no son simplemente la movilización, no son simplemente las huelgas, sino que la gente está generando muchísimas ideas, ¿no? Hace poco me mandaron una lista de correo, en un correo me mandaron toda la lista de todas las actividades y todo lo que habíamos generado durante desde el 14 de septiembre o desde el 1 de septiembre para acá. Es increíble la cantidad de cosas que se han hecho en la calle. Cosa positiva también, visibilización de la educación. Hace mucho tiempo que la educación también, ya el año pasado también estuvimos de movilizaciones, el 15 menos vino muy bien para determinadas cosas, sobre todo estaba en Vallecas, pero la educación, de educación no se hablaba. Y ahora se habla de educación. Yo creo que eso es muy importante, porque en la medida en que somos visibles existimos, y en la medida en que existimos podemos catalogar y analizar problemas y podemos ver cuáles son las canalizaciones, ¿no?, para poder arreglarlos. Porque claro, yo tampoco pienso que ahora los docentes, ¿no?, no es que seamos maravillosos ni nada de eso, somos curritos y hay nuestros fallos, y evidentemente la educación pública pues tiene sus fallos, ¿no?, y tiene muchos, pero desde luego con este tipo de medidas no vamos a solucionar absolutamente nada. Y me remito al lema de la camiseta y a lo que hemos dicho antes, la educación pública de todos y todas, para todos y todas. Esa es la clave fundamental.
Bueno, yo como madre no puedo decir cómo estoy viviendo. Y una cosa que a mí me está gustando mucho es que creo, por lo menos en las dos asambleas que yo he participado, en la del San Isidro y en la del cole de primaria, es que en ningún momento los padres se han quejado, ¿no? O sea, que no ha generado en absoluto un rollo de, ¿sabes? O sea, es el rollo muchas veces de como rivalidad, ¿no?, entre padres y profesores, como si hubiera intereses que no son comunes, cuando es todo lo contrario, ¿no? O sea, digo yo que los intereses son comunes. Entonces, no he visto eso en ningún momento, ¿sabes? En las asambleas que he ido, tanto al instituto como al cole, me ha sorprendido que nadie nunca haya, bueno, hubo un padre que dijo, oye, los exámenes, no sé qué, pero bueno, como una cosa un poco aislada, ¿no? O sea, el grueso de la gente, de los padres, sobre todo, y madres, es un apoyo, pero total, ¿no? O sea, como de un rollo súper conjunto. Creo que hay mucha influencia también del 15M. O sea, creo que es que ahora mismo la gente está, no sé, impregnada de 15M todo el rato, ¿no? Pero que eso me ha gustado mucho, ¿sabes? Que los padres están y las madres ahí a saco con los profes y profas.
Pues yo una cosa muy bonita también que, porque yo también soy madre de un adolescente de 14 años que va al instituto, y me ha encantado cómo se organizan las movilizaciones en el instituto, porque se han hecho asambleas de alumnos, profesores y familias, y se han hecho un montón de cosas. Y bueno, ha sido muy bonito. La verdad es que no me imaginaba yo que iba a llegar, porque además se ha creado unas relaciones especiales con los profesores del instituto. O sea, ha abierto un montón de cauces que antes no existían, ¿no? Porque yo en el instituto de mi hijo me limitaba a ir a las reuniones de que convocaban los tutores y poco más, ¿no? Y ahora, bueno, pues se ha abierto a pensar un montón de iniciativas que se pueden realizar y donde los chavales pueden participar. Y bueno, lo que decía Patri, ¿no?, que ha abierto un montón de cauces que no existían.
el hablar de educación continuamente, el hablar de cosas que no se hablaban, el poder permitirnos hablar de modelo educativo, el poder ir a asambleas donde todos tienen voz, cosa que antes no existía. O sea, está permitiendo un montón de cosas, ¿no? Y cosas bastante positivas en general, aunque existe desánimo de vez en cuando, porque, bueno, a veces la cosa está muy, muy en la curva hacia arriba y otras veces se cae un poquito, pero bueno, ahí estamos, a ver hasta dónde llegamos.
Yo quería dar aquí mi agradecimiento a las familias, porque sí que es verdad, como decía Elena, sí que he sentido desde el principio que las familias han estado ahí. Y, por ejemplo, yo este año, ¿no?, yo doy clase a segundo de bachillerato. Segundo de bachillerato es un curso bastante sensible para este tipo de cosas este año, ¿no? Y hace poquito, hace nada, la semana pasada, pues tuve pues la reunión típica de, pues de con los padres, presentando el curso, hablándole y tal. Y en ese, pues nada, leí un comunicado que habíamos escrito en el instituto y tal, y entonces dimos una serie de cartas para que los padres, si querían, podían meter por registro, pues denunciando toda esta situación, y un poco solidaridad. Padres y madres que tienen a sus hijos en segundo bachillerato. Bueno, pues ya he recibido yo, que me he encargado de recoger cartas para pasarla por secretaría, porque la vamos a llevar todas conjuntas a registro. Y pues de los 25 padres y madres que vinieron a esa reunión, pues ya tengo 15 cartas, ¿no? Y no se quejaron en ningún momento. Y además hablo con ella, con gente por teléfono, y dice, pues sí, ¿no? Es una barbaridad lo que está. Es decir, la sensibilización por parte de las familias, yo creo que nos está incluso desbordando y sorprendiendo al propio profesorado, ¿no? Que normalmente hemos sido maltratados a nivel social de muchas maneras y, sin embargo, ahora estamos encontrando un apoyo brutal, ¿no? Yo, mi agradecimiento más sincero.
Dice Patri, la gente nunca había hablado como ahora, hay una nueva atmósfera, nuevos cauces, se rompe el clima de enfrentamiento entre familias y maestros, parece como un momento mágico, así como lo contáis. Con esta sensación medio mágica, metemos música y pasamos a lo siguiente.
Quieren convencer de que está controlado, pero no lo está, lo estamos. Los políticos no saben dimitir, resignación aquí. Injusto, hoy no hay palabra más vacía. Injusto es justo el color que define la vida. Representamos la penúltima esperanza. Esperanza, así que vamos. Únete a mi bando. La crisis es una coartada. Recortan gastos en lo social, pero siguen fabricando balas. Gastan más en seguridad, ponen más cámaras. En los barrios se hunden mientras que los bancos suben. No cuadra, se hacen ricos con nuestra pasta. Las cosas cambian cuando el pueblo se une y está cabreado. Así que únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Prometo lucha nada más. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No habrá glamour, no habrá champán. Únete a mi bando. Únete a mi bando. Únete a mi bando. No garantizo ganar, pero únete a mi bando. Yeah, esto no quieren escucharlo. Dejarse ir donde va el río o remar. Remar es duro, muchos se dejan llevar. Nos dijeron que todo estaba tranquilo. Nos dijeron un montón de cosas mal. Los problemas son los mismos, todos queremos pan. Tiran migajas y se ríen viéndonos pelear. Yo propongo un juego nuevo, dejar las migas y asaltar la panadería. Que sea difícil no implica que sea imposible no implica que vaya a rendirme. Están ante la mosca que rompió el cristal a cabezazos. Vamos, únete a mi bando. Únete a mi bando.
Soy Juan Manuel Montilla Langui y yo fui a un colegio público. Y tú dime a mí si no he conseguido cosas para hacer alegrar a mis padres y darles motivos.
Hola, soy Randy. Yo también he ido a un colegio público y pienso que es un derecho para todos y para todas. Apoyo vuestra lucha y igualdad para todos.
Hola, muy buenas, soy El Chollín, estudié en un instituto público y tengo que decir que luchar por la educación pública es luchar por una sociedad mejor. Por eso hay que comprometerse.
Educación pública para todos y todas.
Yo también fui a un colegio público, a un instituto público,
y no estoy en la cárcel, como podéis ver, ¿vale? Así que nada, mucho ánimo para todos los profesores y toda la peña. Vamos a seguir peleando, ¿vale? Y seguimos. Va, fuerza.
Pues esta canción que acabamos de escuchar es una canción de Langui, que justo bueno, la escribieron para apoyar la lucha. Y hay dos cosas de las que dicen que creo que bueno, me gustaría que rescatáramos aquí. Una de las frases de la canción es: los problemas son los mismos, ¿no? Y bueno, esto viene a colación porque para preparar el programa hemos estado un poco sumergiéndonos en otras luchas que parecen muy alejadas pero bastante paralelas, que son las que hubo en los 70, ¿no? Cuando lo público todavía no existía, porque de hecho no estaban esos recursos, no estaban esos edificios, no estaban esos profesores, y la gente que emigraba llegaba a los barrios y lo tenía que pedir y tomar directamente. Las cosas que se pedían entonces se acercan bastante a las que estamos hablando aquí, ¿no? Y por las que estamos peleando ahora. Se hablaba de gratuidad, se hablaba de libertad para poder tener un espacio educativo en el que no te dijeran lo que tenías que pensar. En eso incluían que el Estado no te lo dijera. Se hablaba de no selección y de educación para todos. Y bueno, en general de cosas que recuerdan mucho a lo de ahora, ¿no? Entonces, con todo lo que estabais diciendo de se ha abierto un momento para repensar. Estamos gente mezclados en la comunidad educativa como nunca habíamos estado, en el sentido que están los padres, las madres, los alumnos, que si no están aquí es porque no, al final no han podido venir por la cosa del puente, pero habíamos invitado también alumnos y alumnas de un par de institutos y de la asamblea interinstitutos que se ha creado entre los alumnos para organizarse. Y bueno, que sé que me he perdido. No, lo que quería decir es, se ha abierto ese momento que, como tú decías, Patricia, gracias o... está muy contagiado por el 15M en ese sentido de volver a tomar la palabra y de alguna manera ponerte en situación de repensarlo todo, ¿no? Entonces, con ese espíritu de repensarlo todo y con ese estamos todos juntos para pensar lo que es de todas, ¿en qué medida en las asambleas en las que habéis estado o vosotras mismas, en vuestras conversaciones con toda la gente de la que está rodeadas, con vuestros colegas, con otras madres y padres, este pensamiento está yendo más lejos de lo que ya teníamos? Es decir, ¿se defiende lo que nos van a quitar, aquello que costó tanto conseguir con tantas luchas en los 70, o se está aprovechando para ir más allá y pensar algo más? Esto lo digo también porque en los últimos años, y últimos años largos, yo diría casi la última década, se está hablando de muchos problemas en la educación, sobre todo en la secundaria. Se habla de fracaso escolar, se habla de desobediencia en los centros. De hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, o hace dos años, Esperanza Aguirre hizo una campaña para dar a los profesores la autoridad pública para poder llevar a juicio a los alumnos y padres recalcitrantes, supongo, que les falten al respeto. También se habla de la diversidad como un discurso que finalmente segrega. O sea que los centros de compensatoria, otro tipo de dispositivos que ahora se defienden, no siempre generan esa inclusión, sino que dan por hecho que hay gente que va a ir encauzada hacia un lado y gente hacia otro. ¿Ese caben todos realmente tiene lugar? ¿Esa gratuidad también, por lo que tú decías, también podría tener problemas? Es decir, ¿es el momento para, ya que estamos juntos, ya que estamos pensando y ya que todo está en riesgo, arriesgarlo todo para pensar más cosas?
Bueno, a ver, yo diría que estamos tan preocupados por todo y tan preocupadas por la situación en la que nos encontramos, en la que de repente estamos perdiendo, y estamos todos, estoy hablando de toda la comunidad, en este caso educativa, y creo que la sociedad en general, porque yo creo que una educación pública de calidad es la base y la garantía de una sociedad democrática. Entonces intento integrar a todos. Tenemos un momento de máxima debilidad como para empezar a pensar mundos nuevos, ¿no? Es decir, yo en las asambleas en las que participo, y tanto asambleas de centro como asambleas de zona, como asambleas regionales, como asambleas de la Red Verde, porque esto de las asambleas se ha multiplicado, hablamos de arreglar lo que tenemos ahora. Es decir, no se están abriendo nuevos mundos, se están abriendo nuevos cauces, se están abriendo nuevas vías, se están abriendo nuevos diálogos, se está visibilizando y con todo eso tenemos bastante. No estamos reinventándonos la educación en este sentido. Por eso decía antes que parto de la base de que la educación pública tiene que ser reinventada, evidentemente, pero ahora mismo estamos en un momento de debilidad y no estamos, quizás podría ser un momento para que surja algo nuevo también a este nivel, pero estamos más centrados en intentar recuperar lo malo que nos han quitado, ¿no? Lo que nos están quitando de manera tan salvaje, ¿no? Entonces, yo por lo menos es la sensación que tengo en todos los foros en los que me voy moviendo.
Yo iba a decir un poco lo mismo, que yo las asambleas que he estado, bastante para organizarse, para hacer una pancarta, tal, o sea, está tal el lío muchas veces que no se va mucho más allá y nadie se pone a debatir si la educación, ta. Pero a mí me parece que precisamente estaba tan aparcado el debate que simplemente hablar de que la educación es para todas y todos ya es que es algo súper importante, porque sí que es verdad que yo en el instituto sí que creo que hay problemas con el tema de la inclusión. O sea, así como en primaria nunca lo he vivido y he estado en un colegio con un 95% de hijos de inmigrantes, ¿sabes? En el instituto, que no es para nada ese porcentaje, ni muchísimo menos, sí que he visto que hay, o sea, que se divide mucho, que hay clases que también es verdad que el colegio que yo estoy en primaria es de una sola línea, entonces tampoco hay mucha forma de segregar por aula, ¿no? Pero, por ejemplo, en el instituto yo sí lo veo, ¿no? Con los grupos bilingües, por ejemplo, los chavales inmigrantes están siempre en el F y los del bilingüe están en el A y los de ciencias tampoco suelen ser hijos de inmigrantes, o sea, sí que se dan los institutos, ¿no? Entonces, simplemente recoger la frase y gritarla y tenerla presente y tal, de que la escuela, porque además yo creo que el problema ahora es más en secundaria, que, o sea, se está visibilizando mucho la secundaria, que últimamente la secundaria era una cosa como muy, yo creo, que es lo que decía antes Patricia, que no se hablaba de ello, que era como, ¿no? Y incluso yo creo que los institutos, por ejemplo, mi hija, que lleva 4 años, este es el 5º año que está en un instituto, está feliz y no había estado tan contenta del instituto, sobre todo con el rollo con los profesores. Estaba encantada con sus amigos, tal, no sé qué, pero con el instituto, o sea, este año, el primer día vino emocionada, pero emocionada, ¿sabes? Pues los profesores y tal, o sea, que se está, yo creo que los institutos, sobre todo, se está viviendo una revolución, pero una revolución. Y creo que con lo que tenemos es suficiente, o sea, aunque no nos pongamos a debatir y a hablar y a pensar, que simplemente lo que está pasando tiene una importancia muy, muy grande.
Sí, yo con alguna gente sí que lo he comentado, ¿no? Que echaba un poco de menos que no se hablara de modelo educativo de otra manera, porque, bueno, se habla en algunos foros, pero de manera como muy, muy tangencial. Y creo que es el momento de hablarlo y bueno, yo he tenido la experiencia de conectar también con familias de la escuela y sí que me han hablado alguna madre de esto, ¿no? Y me pareció muy bonito el que me hablara de que ella no estaba, o sea, que se podía hablar de esto. O sea, que yo creo que sí que hay gente que está por la labor de que se hable. Y bueno, se están haciendo cosas que aunque no se diga como tal, pues la noche en verde del Juan de la Cierva fue una experiencia diferente donde los chavales y las chavalas estuvieron con unas experiencias diferentes que a las habituales y cotidianas de aula y bueno, hay poquito. Yo creo que se podía profundizar mucho más, pero bueno, estamos como resistiendo por una parte y si esto se alarga, creo que sí que tendrá cabida, ¿no? Hablar de otra manera de educar, ¿no? Y de aprender a aprender y bueno, de ese tipo de cosas.
O sea, sí que había cuando en las preguntas en la manifestación sí que costaba salir de lo que está pasando, lo que nos están quitando es muy importante y esto es lo primero, ¿no? Pero cuando seguías hablando un ratito más, por ejemplo, algunas alumnas me dijeron si realmente hubiera más tiempo y hubiera una educación más dirigida a lo singular, una relación más próxima,
Por ejemplo, no necesitaríamos exámenes o no, las formas de evaluación podrían cambiar, podrían ser distintas. O otro chico me hablaba de los espacios, porque estas aulas cerradas, porque estos centros que parecen tan disciplinarios. O sea, que es verdad que en cuanto la gente se junta, igual no de modo formal, ¿no? Ahora vamos a imaginar el modelo educativo y entonces se repiensa y se refunda. Pero quizá en esos encierros que estáis contando, también compartiendo con los alumnos y alumnas, sí que están surgiendo, no sé, alguna idea, modo de broma, cuando se hace la pancarta, siempre hay que decir que se pone, que cantamos, ¿no? Lo que la gente en las manifestaciones, por ejemplo, las pancartas que hay, dicen cosas ahí muy...
Sí, las asambleas de los alumnos también, ¿no? Claro. Que a mí me parece que los alumnos de 15 años se pongan en la puerta del instituto. Y bueno, en el Juan de la Ceiba en concreto, que el director no dejó hacer el encierro, que se cerraran los chavales, pues salieron todos y de repente hicieron una asamblea y decidieron que se quedaban en la puerta, ¿no? O sea, eso, este tipo de cosas yo creo que sí que van hacia otro lado, ¿no? De organizarse y de autogestionarse. Y yo creo que eso es lo bueno de estas movilizaciones y lo novedoso, ¿no?
Yo creo en este sentido que quizás por estar demasiado pegada al proceso todavía, porque estamos en plena... O sea, estamos dentro, ¿no? Estamos en la vorágine del huracán. Los resultados del proceso lo veremos cuando nos podamos distanciar un poco en el tiempo. Más allá de que hayamos conseguido retirar de instrucciones o no, más allá de que vuelvan tres profesores más a cada centro o no, más allá de todo eso, el caldo de cultivo que se está gestionando entre nuevas relaciones entre el profesor o el alumno o las familias, este tipo de vínculos, hacer una noche en verde y tener una clase de matemáticas a no sé qué hora de la noche donde el profe se monta no sé qué historia, yo creo que esto puede ser la emergencia o el punto para que algo nuevo surja. No se está hablando, que era lo que yo decía antes, pero sí que el proceso yo creo que se está decantando hacia cosas muy nuevas, ¿no?
Estuvimos en, bueno, como Onda Precaria pensábamos emitir desde un encierro de un instituto, fuimos hasta allá, hubo un debate y, bueno, en la mesa estaban solo sentados profesores y alguna madre, creo recordar. Pero los alumnos del instituto, era un instituto que tenía un módulo de comunicación e imagen, estaban grabando y entonces en un momento dado les preguntamos un poco ellos qué pensaban y uno dijo, bueno, yo... Lo de las huelgas, si esto va a tope, va hasta el final, me parece bien. Pero si no, no, porque estamos perdiendo el curso. Entonces yo quería preguntaros un poco, ¿esto ir a tope qué sería? Dentro de la lucha, del proceso, ¿qué sería? Porque yo un poco siento lo mismo, ¿no? En la escuela infantil a la que van mis hijas, la marea verde no ha llegado. Y yo siento, si esto fuera a tope, en el sentido de crear otra educación, yo me metería. Para defender así como cuatro cositas, dices, sí, es importante, pero igual no le echas toda la energía. Así también como provocación.
Sí, tengo una pregunta. Cuando dices cuatro cositas, ¿a qué te estás refiriendo? Necesito que me lo expliques.
Yo quiero decir una cosa porque además creo que, aparte de contestar un poco a Marta, viene con lo anterior, ¿no? Ya digo que yo, mi experiencia secundaria no tiene nada que ver con mi experiencia en primaria. Pero yo estoy en un colegio público pequeño donde yo ya casi que prefiero que nos dejemos de participar y de proponer, porque es increíble, o sea, la escuela pública se da a eso. O sea, no pensemos en una escuela cerrada donde, o sea, es que yo tengo, o sea, la profesora de mi hijo está detrás de mí porque yo tengo el título de profesora de yoga, bueno, pues quiere que vaya a hacer respiraciones con los niños. Hay otra madre que tiene un laboratorio para salir al parque y ya da una clase de conocimiento del medio con tal. En la de la pequeña hay otros que tienen un taller de globos que lo hacen allí, hay otro que hace un taller de lectura. Nos pasamos el día yendo, mi hermana que tiene una niña de africana, ¿sabes? Se ha pasado la vida llevando pelis africanas a poner dentro de horario lectivo, o sea, quiero decir, que más participación de los padres, no, porque incluso ahora tenemos el problema contrario. El problema, ¿sabes? De que tampoco queremos, que para eso dejamos a los niños en casa, ¿sabes? O sea, te quiero decir que la escuela pública es la escuela
una escuela viva y súper participativa, donde entra, y lo mismo que entramos padres, entran profesionales de todos los ámbitos. Entonces, yo creo que realmente tenemos una escuela que es la que queremos, si realmente participamos y nos pringamos, si no, no. ¿Sabes? Pero por lo menos yo, mi experiencia, o sea, hay órganos ahora mismo en las escuelas que son muy participativos. O sea, está el consejo escolar, que es el órgano que rige que están 5 padres, y normalmente si se crea un buen, o sea, si los padres son gente y las madres son, que es que deberíamos hablar de madres porque son las que siempre participan y las que están. O sea, que no sé por qué digo todo el rato primero padres. Si realmente quiere hacer cosas, las hacen. O sea, lo que pasa es que, oye, que tienes que poner de tu parte, tienes que trabajar. Pero yo de verdad que llevo muchísimos años en este cole, la verdad que no he estado en otro, entonces igual es muy diferente a lo que hay por ahí. Pero ya te digo que participamos en demasía, yo creo que nos pasamos. Nosotros tenemos un nivel de, o sea, un porcentaje de inmigración muy alto, ¿eh? Y las familias inmigrantes lo tienen muy difícil para participar porque no tienen tiempo. O sea, ¿sabes? O sea, que los 4 gatos que estamos ahí, todo lo que proponemos, todo lo que tal, es siempre súper bien recibido. Y estoy hablando de 3 equipos directivos, porque vale, yo he estado siempre en el mismo cole, pero he estado con 3 equipos directivos diferentes. O sea, que en general a mí me parece que las escuelas son muy... Y sobre todo los profes, a nivel de aula, ¿sabes? Que los padres van a... Oye, ¿por qué no hacemos una salida no sé qué? Como se lo facilites un poco, vamos, no sé, esa es mi experiencia. Y me voy a despedir, aprovechando que tengo el micro, ¿vale? Porque me tengo que ir. Muchísimas gracias. Y que lo vamos a llegar a donde queramos. Vale. Chao.
Bueno, pues yo quería hacer también un poco de abogada del diablo. Creo que hay un montón de colegios y de institutos donde eso no pasa, donde la mayoría de los padres y las madres no participan, y no participan por múltiples causas. No se les deja, no se les ha dado la oportunidad, no les apetece, prefieren estar en otras cosas. Pero yo también creo que no hay... O sea, hay colegios que funcionan muy de aula para adentro, cada profesor en su aula, y no hay un proyecto común, ni de cole, ni de escuela, ni de nada. O sea, y hay... O sea, cada colegio es un mundo y cada instituto es un mundo. Y hay colegios que funcionan muy bien y hay otros que no funcionan tan bien. Creo que tiene mucho peso el que haya directores y directoras elegidas a dedo, que son muy de la cuerda de la administración, y dificulta y ponen muchas pegas a la participación de las familias. Y bueno, también en estas movilizaciones se ha visto que depende del director y de la directora, no han dejado poner pancartas, carteles, han quitado a los chavales el material para hacer las pancartas. O sea, que sí que está habiendo problemas también, ¿no?, en ese sentido.
No, es que yo cuando has dicho... la pregunta era que... ¿Por qué?
Te has indignado con las 4 cosas.
Sí,
es
que
¿cómo está? ¿Qué dices?
Me he quedado con las 4 cosas. He dicho, qué barbaridad.
Digamos, lo que yo captaba de lo que decía este alumno es, si aquí estamos dispuestos a cambiarlo todo de verdad, es decir, yo me puedo perder el curso si luego no me vais a pedir que me someta a vuestros exámenes. Yo, por ejemplo, en el caso de mi escuela infantil, yo estoy dispuesta a echar tiempo si me dejáis habitar el espacio de la escuela y no me estáis todo el tiempo poniendo normas de no, aquí no dais de merendar, aquí vete, aquí tal, sin que haya una interlocución. Entonces, ¿creéis que, digamos, la marea está generando una apertura en los diferentes sectores? ¿O que las demandas, que yo creo que son importantes, digo 4 cositas un poco como provocación, pero son demandas más o menos fijas de todos a esto y punto? ¿O dentro del proceso se pueden generar otras demandas para que, digamos, todos nos podamos sentir incluidos en la lucha?
A ver, necesitamos unas demandas concretas, en el sentido de que necesitamos, ya hablando a nivel de condiciones, hablando a nivel de laboral, quiero decir, sí que necesitamos esto que se llama una tabla reivindicativa, para que la gente tenga como una línea, ¿no? Para que todo el mundo sepa más o menos cuál es el esqueleto de todo esto. Evidentemente yo creo que a partir de lo que hemos estado diciendo, el proceso es un proceso dinámico, el proceso es un proceso abierto, en el proceso nos vamos inventando continuamente las cosas y evidentemente sí creo que caben nuevas opciones y sí creo que el proceso, precisamente por estar vivo y estar más vivo que nunca, sí permite la apertura hacia otras posibilidades. Bien, eso por un lado. Luego, por otro lado, yo también he trabajado en determinados, bueno, yo no he trabajado en muchos centros en Madrid, he trabajado en cuatro, y de los cuatro que he trabajado, en dos de ellos puedo decir que la participación de las familias, siendo secundaria, es una participación bastante notable. Quiero decir, no hay una escuela absolutamente, yo no tengo la sensación, y desde luego desde mí, no tengo la sensación de que esto sea una cosa cerrada, de que cuando un padre o una madre quiere entrar para, o sea, o quiere hablar de qué pasa con sus hijos o qué pasa con su hija o tal, pues no hay, vamos, yo he sido tutora muchos años, he recibido, he derivado a compañeros míos porque, o a compañeras porque resulta que el problema que tiene el hijo o la hija no es conmigo, sino que es con fulanito de tal y hemos intervenido. Hay intervenciones de carácter, o sea, intervenciones por parte dentro de los institutos, intervenciones de carácter más social y psicológico también, hay derivaciones a mesas del menor, hay un o sea, los institutos también cumplen a muchos niveles, no solo es una mera labor académica de te pongo el 7 o te pongo el 4, yo creo que hay muchas labores a nivel de educación como persona que también se cubren dentro de los institutos. Yo igual también he tenido suerte, he trabajado también en la privada, no privada concertada. Ahí encontré profesionales que sobrevivían y en la pública he encontrado profesionales como la copa de un pino, que no solo sobreviven, sino que además le gusta su trabajo. Y en la secundaria no necesariamente es algo, es un ámbito meramente cerrado, o sea, lo digo por la gente con la que yo me voy rodeando, Entonces no veo esa cerrazón. Es más, con todo este proceso yo me he enterado de lo que piensa la gente de secundaria, incluso de lo que, y me sorprende bastante porque yo no me he encontrado con ese tipo de cosas. Vamos, en el Madrid Sur, Instituto de Vallecas, donde estuve el año pasado, todos los encierros que montamos, las reuniones con la edad que pedimos, las concentraciones que hicimos, eran codo a codo con el AMPA. Y el AMPA era brutal. O sea, cómo gestionaba a la hora del encierro, cómo gestionaba, por ejemplo, toda la intendencia. Y era el AMPA la que lo llevaba todo. Y bueno, pues y hay proyectos de tutorías de acuerdo con las familias y proyectos de programas que se llaman programas tutoriales para estar en cooperación con las familias, sobre todo en primero y segundo de la ESO, y plantear determinados días que en casa haya determinados padres que sean los que se encarguen de ser los tutores de esa tarde, se reúnan varios chicos o chicas de una determinada clase y ahí hagan los deberes. Esos proyectos se pusieron, están en funcionamiento y existen. Este año no, evidentemente. Este año no, pero ese tipo de proyectos también existen en secundaria,
Pues, bueno, con todo lo que decís, la verdad es que parece que ahora está bulliendo todo y en ese caldo del que hablabas, esas burbujas, seguramente van a enseñar otras cosas. Con lo que decíais de la autonomía de los centros, de todas maneras también estaba pensando que no solo ahora con las luchas y esta pelea la gente está juntando, poniéndose a hablar, la que ya está inserta en la comunidad educativa, sino que de alguna manera también todos nos vamos enterando de un mundo que habíamos un poco apartado de nuestro pensamiento, de nuestra vida cotidiana, porque creo que también la educación está inserta en una sociedad que ha dicho de repente no nos representan porque estaba dejando de representar también en la educación.
Aupa, turrón, ¿sabes? La peña de la facu se ha tirado de maniz a la calle y desde la falsa transición no había tanto mambo universitario.
Ya te digo, aguas, no está encontrado la ley que escupe el gobierno y que quieren que se traguen los estudiantes.
Estudiantes de esta universidad, universidad de las calles del mundo, estamos haciendo carreras sin más, investigando por nuestro futuro. Las aulas son escombros de la gran ciudad y en el recreo no jugamos al fútbol. Sabemos que un día esto cambiará, cojamos el timón y marquemos un rumbo.
Somos la alternativa en este mundo tan impostado, tenemos la respuesta, son nosotros los guardados.
Tenemos la herencia de la corrupción, da igual el país, su bandera seguiremos luchando y también festejando. Se les echa encima su hora final.
Somos la alternativa en este mundo.
Entramos ahora en el tercer bloque del programa. Voy a aclararme la voz porque no he intervenido mucho hasta ahora, ¿no? Y no lo he hecho porque quizá de la mesa soy la más ajena a todo lo que está sucediendo. No soy madre, no soy profesora, no trabajo en ningún centro educativo y he estado escuchando muy atentamente lo que pasaba alrededor. Una de las cosas que hemos visto es cómo el espíritu del 15 me ha podido contagiar o ayudar a que esa marea haya despertado y haya venido a sumarse a los esfuerzos que desde hace muchos años muchas organizaciones han emprendido, ¿no? Sin embargo, el 15M, la lucha es más, bajo mi punto de vista, ¿no? Más universal. Ahora lo ligo con la pregunta que quiero haceros. Es decir, el equivalente al 15M es: no queremos poner parches a este sistema, queremos otro sistema. No queremos una sociedad o un partido político concreto, queremos otra sociedad distinta. No queremos hablar de educación pública, sino de pública, concertada y de educación privada, ¿no? En ese sentido, mi pregunta va por lo siguiente. Hablamos de revolución en las aulas, de denuncias, de asambleas permanentes, de encierros, pero ¿cuándo ganamos la batalla? ¿Ganamos la batalla cuando los recortes se subsanen y vuelvan los profesores? ¿La ganamos cuando se logre un equilibrio presupuestario? ¿La logramos cuando se tracen puentes finalmente entre todas las educaciones, la pública, la privada y la concertada, y se vea que todos los educadores tenemos o tenéis objetivos comunes? ¿Cuál es el final? ¿Hasta dónde queremos llegar?
¿Cuándo se acaba la batalla? ¿Cuándo se gana la batalla? Bien, esta batalla es muy concreta. Es decir, esta batalla en el proceso aparecerán y están apareciendo cosas muy nuevas, pero esta batalla tiene una tabla reivindicativa. Esta batalla empieza con una secundaria, empiezan con unos recortes que ya se dieron el año pasado en los programas programas de compensatoria, que fue donde empezaron a recortar el año pasado, ¿de acuerdo? Y esta batalla empieza este año, el 4 de julio, cuando se publican las instrucciones de secundaria. Quiero decir, en educación ahora mismo no estamos hablando de una ola universal de educación, estamos hablando de una batalla muy concreta con respecto a una situación muy concreta. ¿Cuándo se gana? Pues no lo sé. Es más, yo te diría que no tengo ninguna esperanza en la que se gane. Lo que pasa que hay que estar. O sea, yo no creo que la consejería vaya a recular, ni que vaya a recular todo lo que ha hecho con las escuelas infantiles desde el 2008 para acá, que es otra cosa de la que, o sea, ya que se ha ampliado todo esto, ¿de acuerdo? Estamos escuelas infantiles, estamos infantil, estamos primaria y estamos secundaria. Entonces ya esto se ha convertido en una bola muy grande. Yo no lo sé cuándo se gana, solo sé que en el proceso tengo que estar. Porque creo que estoy afectada, pero no solo afectada, no como víctima, sino como indignada y como necesidad de reacción, ¿no?
Pues yo creo que se puede ganar cuando todas y todos esto se contagie mucho más, cuando toda la gente piense que la educación pública es de todos y para todos y se contagie más de lo que está haciéndose ahora, ¿no? A infantil y a primaria. Creo que los sindicatos también tienen aquí un poquito de culpa porque no se ha fomentado desde el principio, ¿no? Que fuera una lucha por la educación pública. Y desde los sectores donde no nos ha tocado ahora, pero nos ha tocado de antes y estamos con las mismas circunstancias de que hace años, pues sí que reivindicamos que queremos estar en la calle y que queremos que nos movilicen. Vamos, nos estamos movilizando, pero o sea, los sindicatos han estado frenando un poco eso, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que contagiarse mucho más el espíritu. Entonces ahí es donde podríamos ganar la batalla, cuando todos sintamos que la educación pública nos va a tocar de una manera o de otra. Y creo que es la única batalla, que salgamos todos a la calle a decir que no. Porque lo de la retirada de las instrucciones, para mí, tiene bastante menos importancia, ¿no? Creo que la batalla sería la otra, ¿no? La de que todos estuviéramos en la calle gritando que queremos una educación pública y que no nos recorten derechos fundamentales.
me compro la camiseta, o sea, no tengo ningún otro rol hasta ahora en esto que está sucediendo, ¿no? Entonces, decíamos antes, queremos apostar por la educación pública porque creemos que es la única que asegura un cierto grado de libertad en el discurso, porque creemos que los alumnos que salgan de ahí tendrán más facilidad para ser librepensadores, porque es más inclusiva. ¿Esto lo sabemos o lo pensamos o lo intuimos? ¿Esto está medido? ¿Hay algún indicador? ¿Hay algún esfuerzo de evaluación que esté midiendo cómo salen los alumnos que proceden de la enseñanza pública y cómo salen los alumnos? Desde mi posición ajena a este conflicto, que estoy apostando por la buena educación, por la buena, por la pública, porque es la buena. ¿En qué me amparo? Es decir, ¿no sería interesante que aprovecháramos este momento también para desarrollar esos indicadores cualitativos y decir, no vamos a vincular solamente, ¿no?, la evaluación a los criterios de selección de alumnos como parece que se hace hasta ahora, ni nos vamos a ceñir solo a los indicadores cuantitativos de cuántos aprueban la selectividad y con qué nota? Vamos a ver si efectivamente los alumnos que salen de nuestra educación son mejores y a partir de ciertos resultados vamos a intentar sumar al resto de la población para que nos apoyen en esta lucha, porque hasta ahora para mucha gente es difícil unirse a esto porque les falta contenido, ¿no? Les faltan certezas.
Yo no creo que falten tantos contenidos, vamos. Creo que, por una parte, yo no sé si hay algún estudio que diga que los alumnos de la concertada salen peor como personas que la pública. Es que no lo sé porque no tengo ningún dato y no sé si se está haciendo este tipo de pruebas.
A ver, hay una cosa que has comentado, Patri, y es si el alumnado de la pública es mejor. Yo no quiero competir ni para mejor ni para peor. Es decir, yo hay una convicción que tengo y la convicción que tengo es, a nivel general, esto es pura ideología, lo público para mí es garantía, lo privado es beneficio. Y lo que no quiero que se haga con la educación es que se convierta en una empresa de la cual se sacan beneficios. Y eso, para mí, es un criterio ideológico. Entonces, yo como punto de partida no necesito más contenidos ni necesito nada más para pensar que lo público es mejor. Estoy en la sanidad pública, escuela pública en la que yo he estado, y para mí un medidor soy yo. Es decir, yo he estado en la pública, soy una ciudadana. No soy ni mejor ni peor que nadie, sino es alguien que se puede desenvolver y es alguien que puede desempeñar una función en la sociedad, como cualquier otra. Entonces, esto de llevar a que la concertada o la privada sea mejor o peor que la pública, lo llevamos al ámbito de la competencia, y el ámbito de la competencia es donde juega la privada. Yo ahí no quiero entrar. Entonces, en ese sentido, no sé de estudios y creo que no sé si me interesan, porque estudios cualitativos de si uno sale mejor o peor de estos niveles, yo no, para mí no sé contestar.
Yo creo que me he expresado mal. El adjetivo mejor está maldecido. Lo que quería decir es que, así como hace algunos años empezaron a desarrollarse estudios para ver el impacto que tenía el aumento en las horas de lectura de un niño, ¿no? La gente al principio quería que los niños leyeran, cuando en realidad lo que querían es que los niños fueran más empáticos, tuvieran más capacidad para interpretar la realidad, fueran más sensibles a otras realidades, etcétera. Es decir, la lectura era un medio para conseguir a una persona mejor preparada, ¿no? No hablaba de alumnos mejores o peores en términos absolutos, hablaba de personas más preparadas para integrarse en la sociedad, para tener menos conflictos, para tener más inteligencia emocional, es decir, hay muchísimos parámetros en los que medir, ¿no? Y no lo preguntaba con la intención de si alguien puede elegir en función de los indicadores una educación u otra, sino desde el punto de vista de hay puntos en común entre los educadores que trabajáis en la educación pública, la privada y la concertada. ¿Es posible trabajar en puentes que aunen esas tres educaciones para fomentar una comunidad educativa total, ¿no?, en la que hay estas diferentes opciones? Es decir, ¿se puede unir hasta lucha mucha más gente si empezamos a incorporar un discurso que se ampare en datos, ¿no?, de algún tipo, en indicadores cualitativos, en lo que queramos, ¿no? Pero yo pienso que no hay tres bandos, o por lo menos no hay dos, ¿no? Yo sí que conozco a muchos amigos míos que no han conseguido pasar las oposiciones y que ahora mismo están trabajando en la educación concertada o en la educación privada y que comparten muchos de los valores y muchas de las cosas que se han dicho en esta mesa. ¿Cómo podemos conseguir desde la base, ¿no?,
que desde luego, o sea, no tenemos nuestros enemigos no son los profesores de la educación privada ni de la concertada, o sea,
es eso.
O sea, yo considero, además tengo amigos que están en la privada concertada.
Claro.
Creo que ahí sí que es verdad que en este tipo de colectivos creo que hay menos libertad de cátedra y que es verdad que no se puede decir cualquier cosa en el aula. Y para mí esto es muy importante. O sea, yo no sé si podría estar en un colegio donde me digan lo que puedo decir o no en el aula, ¿no? Y claro que existen puentes. Y yo creo que sí que se puede hablar, porque hay mucha gente que está concertada porque no ha podido optar a la privada, o sea, a la pública, ¿no? Pero no creo que sean nuestros enemigos para nada, ¿no?
Claro, yo aportar un matiz que se hizo en la última asamblea, cuando empezamos a hablar de, o sea, ayer, no, antes de ayer, cuando empezamos a hablar, se me habló de la concertada y hubo alguien que intervino en la Asamblea Regional de Comisiones, ¿no? Y el profesorado, y resulta que dijo, un momentito, un matiz con respecto a la concertada. No es una lucha la concertada pública, porque entre otras cosas yo no tengo nada en contra de ningún compañero que trabaje en la concertada. Es más, pues tengo amigos. Una amiga concretamente la está trabajando en un colegio dando lengua y dando francés. Yo no tengo nada contra los trabajadores y las trabajadoras profesionales. Yo lo que estoy en contra es que el Estado desvíe dinero a la empresa. Pero contra compañeros que trabajan codo a codo conmigo, vamos, codo a codo, que trabajan con chavales y sé lo que están haciendo y que encima trabajan 25 horas lectivas a la semana, lo que supone un trabajo ingente, ¿vale? Eso no, yo creo que quien no trabaja así no lo sabe, pues nada, puentes a nivel global, no sé si se pueden hacer, puentes con mi compañera, pues nos pasamos material.
Que es este punto que nos plantea todo el tiempo el 15M, que es el de la inclusividad, como no pensar solo desde nuestra posición, sino también intentar ponernos, no construir enemigos rápidamente. Es complejo, porque en esta batalla se pone mucho en el centro el modelo educativo, y no desde los compañeros, pero desde los directores de un colegio privado, sí que se plantean modelos que a primera vista parecerían antagónicos. Porque se plantean modelos, por ejemplo, que no solo desde la privada, pero yo recuerdo haber entrevistado a un director de colegio público que hablaba de excelencia y hablaba de cómo puedo separar a los alumnos para que el excelente pueda llegar lo más rápido posible y el resto no sean una rémora y no le paren. O sea que probablemente, más allá de quién trabaja en un público o un privado o un concertado, lo que habría que preguntarse es por qué modelo está apostando cada profesional y cada equipo directivo. Probablemente nos encontremos, aquí en este programa estuvo un director de un colegio concertado que él definía su colegio como un colegio público, porque no hacían selección, era un colegio para todos, intentaba estar integrado en el barrio y era un colegio que se entendía como colegio para su comunidad, la comunidad en la que estaban, en creo que Palomeras, si no recuerdo mal. En fin, que es como, para variar, otro de esos programas de Onda Precaria que no podemos cerrar con este debate abierto de... Yo me quedé un poco...
Otro día hablamos de los directores.
Eso.
Yo tengo muchas ganas.
Voy a hacer el tradicional cierre que hacemos para salir de este impasse, que es pedir a toda la gente que ha venido, locutoras incluidas, que digan una frase que hayan oído en alguna manifestación de la Marea Verde o que hayan visto por internet y que les parezca un poco que expresa este espíritu por, bueno, la lucha por una educación pública, en el sentido, no distinguiendo, digamos, la parte formal, si un colegio está bajo este o aquel definición administrativa, sino más bien si está apostando por una educación de todos y para todos.
Pues me quedo con educación no es un gasto, sino que es una inversión para el futuro.
A mí me gustó mucho una pancarta de un instituto que decía no es país para jóvenes.
No tiene que ser un lema, ¿vale? También una imagen, una anécdota.
Yo tengo dos. Una pancarta vi que ponía si cerráis las escuelas, abriréis las cárceles.
Y un comentario de un compañero mío de una clase de idiomas a la que voy, que tiene 14 años, y cuando yo le pregunto, llega todos los días tarde a clase porque está metido en todas las asambleas y en todas las manis, y el otro día me dijo, es la primera vez que me cambian mis profesores y está hecho yo el que tengo que estar ahí por ellos, ¿no?
Ole, pues digamos que la pública es antipropiedad, la pública es común, en este caso, aunque haya gente que lo contraponga, pero esa pública que hemos venido imaginando aquí yo la creo como la educación común, la educación de todos y para todos. Con esto nos despedimos desde Onda Precaria, www.ondaprecaria.com. Hasta la próxima, muchas gracias a todas por haber venido.
Gracias, gracias a vosotros.
Y al gobierno decir que la gente no sabe ni por qué protesta y a mandar a los de las porras a machacar a los de los bolígrafos.
No les interesa.